Muy bien, antes de iniciar la segunda clase del día de hoy, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios como sistema operativo, pues, para la familia real, si es necesario, y le damos inicio a la segunda clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias de nuevo por este privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que estas instrucciones queden grabadas en nosotros, Señor amado, para poder utilizarlas posteriormente y para, claro está, cementar nuestra fe con todas tus verdades. Te pedimos que todo esto en nosotros sea para la gloria de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos en el estudio del libro de Apocalipsis y estamos en la lección número 982. No di la primera lección, pero es en la 982, es la segunda. Y ya hemos llegado, pues, estamos en esta séptima etapa de la batalla de Armagedón, cuando regresa nuestro Señor Jesucristo de Bosra y se dirige rumbo a Jerusalén. Y claro está, aquí nos dice todo lo que va a suceder en ese transcurso de tiempo. Y aquí nos damos cuenta que en Zacarías existe una profecía impresionante. Y la profecía nos dice a nosotros que el Señor, en Zacarías 12:7, el Señor salvará primero las tiendas de Judá. Fíjense qué interesante, en el sur, o sea, recuérdense que Bosra está al sureste de Jerusalén. Está al otro lado del Jordán, está en el lado donde se conoce hoy en día Jordania, y está en Petra, en el lugar que se conoce como Bosra, y de ese lado van a venir por el mismo valle, que es un desierto, y de ahí pasa pues por la parte sur que le pertenece a Judá, a las tribus de Judá del sur. Y dice, para que la gloria de la casa de David, después, y la gloria de los habitantes de Jerusalén, no se engrandezcan sobre Judá. ¿Okay? O sea que Judá va a tener preferencia, Judá es donde viene nuestro Señor Jesucristo, y por eso, pues, son los primeros que lideran. Recuérdense que cuando estos profetas del Antiguo Testamento escribían, ninguno tenían una imagen completa. A ellos se les otorgaba piezas informáticas. No todo, sino lo que le correspondería, lo que le correspondía a ese profeta tener. Tenían una, como quien dice, una fotografía del evento, nada más. Y el otro, pues, otra fotografía del evento. Así se van uniendo estas piezas de información para tener esa imagen completa. Así sucesivamente, pero ninguno tenía toda la información. No tenían todos los detalles. Más adelante, especialmente con el libro de Apocalipsis y con la información que da nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24, entonces podemos reunir todas estas pistas que nos han dejado en el Antiguo Testamento y ver el mosaico completo, ver toda la información como tiene que ser. Una de las cosas que debemos recordar es que al final de Zacarías, capítulo 12, tenemos la profecía inicial del Señor que anuncia que Jerusalén va a ser el centro del conflicto angélico. En el mero medio de todo está Jerusalén, y mundialmente, fíjense que la mayor parte de las guerras modernas tienen que ver con Israel, especialmente pues con este asunto de los musulmanes, de los islámicos, que siempre pues tienen ese odio que se les ha inculcado a ellos desde chiquitos en contra de Israel. Entonces, recuérdense que el sistema cósmico produce arrogancia y odio. El sistema divino produce amor. Es una máquina productora de amor. Amor, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, dominio propio, fidelidad. Pero en el sistema cósmico es arrogancia, que se creen como Dios Altísimo. Todos los que están en ese sistema se creen que son mejor que las demás personas. Y odio. Si no hacen lo que ellos dicen, pues estás bajo esa tela de odio tremendo y de tiranía. Entonces, fíjense lo que nos dice Zacarías 12, del 1 al 6 como trasfondo. Profecía comienza. Palabra del Señor acerca de Israel. El Señor que extiende los cielos y pone los cimientos de la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, o sea, el Creador, el que nos hizo, declara: he aquí, yo haré de Jerusalén una copa de vértigo para los pueblos de alrededor, y cuando haya asedio contra Jerusalén, también lo habrá contra Judá. O sea, está Judá incluida en este asunto. Y sucederá aquel día que haré de Jerusalén una piedra pesada para todos los pueblos. En estos momentos Israel está rodeado de musulmanes que odian a Israel. Entonces ellos quieren destruir a Israel, eso es lo que han dicho desde el inicio. Entonces dice, y sucederá aquel día, en el versículo 3, que haré de Jerusalén una piedra pesada para todos los pueblos, todos los que levanten serán severamente desgarrados. Yo les comenté el armamento bélico que tiene Israel, es impresionante lo que ellos tienen. Y claro está, eso es interesante, porque aquí nos está diciendo, aquí se ve que se cumple exactamente lo que dice la palabra de Dios. Sucederá aquel día, ese es el día del Señor, que haré de Jerusalén una piedra pesada para todos los pueblos, y todos los que la levanten serán severamente desgarrados. Y contra ella se congregarán todas las naciones de la tierra. Aquel día, declara el Señor, heriré a todo caballo de espanto y a su jinete de locura, pero sobre la casa de Judá abriré mis ojos, mientras hierro de ceguera a todo caballo de los pueblos. Aquí pues hay algo muy interesante, hay un asalto a Jerusalén, pero también tenemos una mención especial de Judá debido al papel que esa tribu juega en los tiempos finales. Y dice, entonces los jefes de las familias de Judá dirán en su corazón, gran apoyo para nosotros son los habitantes de Jerusalén por el Señor de los ejércitos, su Dios. Ya están reconociendo a nuestro Señor Jesucristo y por eso ellos están dispuestos ya a morir, pues, pero resulta que ellos tienen tanto apoyo logístico y bélico que son una fuente formidable, bélica, guerrera, en contra de todas las naciones que vienen en contra de ellos. Ustedes comprenderán que las naciones que rodean a Israel son muchas, y Israel es muy pequeñito, es muy fácil traspasar. Israel tiene 33 millas de un lado al otro, desde el mar Mediterráneo hasta a Golan Heights, a donde está la montaña de Golan Heights, 33 millas nada más. De aquí al centro de Egipto son 33 millas. Esa es la expansión territorial que tiene Israel de un lado al otro. Imagínense lo rápido que puede venir un cohete a destruirlo. Tienen un armamento bélico que permite su supervivencia. Lo que podemos ver entonces es que el liderazgo de la tribu de Judá, cuando ellos vean lo que sucede y reconocen el peligro, que los judíos están atrapados en Jerusalén, y esa es la motivación y la fortaleza que tienen ellos, y todo eso está relacionado con la venida del Señor. Ellos saben que viene debido a las profecías que están escritas como en estos libros de aquí de Zacarías. Entonces, en el versículo 6 dice, aquel día haré de los jefes de familias de Judá como brasero de fuego entre los leños y como antorcha ardiente entre las gavillas. Aquí cuando habla de brasero de fuego, el recipiente que se utilizaba era para el agua, pero ahora lo cambian y lo ponen, ahora lo están utilizando para recipiente de leña. Y lo que dice es que esa leña la van a llevar donde está la paja, básicamente. O sea que el fuego que van a hacer, el ardor que va a tener, va a ser impresionante. Se está hablando en términos de información como la que existía en aquellas épocas. Está describiendo armamento moderno bajo los ojos de las personas de Zacarías que se le daba la información. Entonces, dice, como brasero de fuego entre leños, como antorcha ardiendo entre las gavillas. Las gavillas eran lo que se recogía cuando se hacía la siega pues de la cebada y del trigo. O sea, imagínense, eso es un material combustible, altamente combustible, y claro está, basado en aquellas épocas, iba a ser algo terrible. Esto nos hace ver que esto no es la función normal pues de la tribu de Judá, debido a lo que está utilizando como recipiente, pero en este caso es como llevar un brasero de fuego entre los leños y ponerlos en lugar donde arde fuertemente entre las gavillas. O sea que van a formar un desastre con todo lo que se les acerca. Y después dice, y consumirán a diestra y siniestra, a la derecha y a la izquierda, a todos los pueblos de alrededor. O sea que el armamento bélico y de la manera que ellos tienen preparado su sistema de contraataque es espectacular. Recuerden, por ejemplo, que en la guerra de 7 días, ellos sabían que debían ser atacados y hicieron un ataque previo y acabaron con todos los enemigos. Y después dice, y Jerusalén será habitada de nuevo en su lugar en Jerusalén. Vemos que ellos retienen esto posteriormente cuando venga el Señor Jesucristo, porque viene a ser la sede del Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea que Judá es la que está liderando este ejército del Señor que viene del sur, que viene de Bosra, ya está subiendo. Y después tenemos el versículo 7, que ya se los he puesto, que es el Señor salvará primero las tiendas de Judá para que la gloria de la casa de David y la gloria de los habitantes de Judá, de Jerusalén, no se engrandezcan sobre Judá. Entonces, aquí vemos que ellos van a entrar a este valle, que es el Valle de Cedrón, y la mayor parte de los eruditos está de acuerdo que el Valle de Cedrón es el Valle de Josafat, donde la etapa final de la batalla ocurre. Entonces, quiero llevarlos un momentito que fui al internet, y aquí tengo yo, en el internet tengo es el Valle de Cedrón, para que ustedes se den cuenta. Miren el tamaño que tiene ese valle. Es el Valle de Cedrón que está al lado, la toma es de la punta del cerro de Jerusalén. Entonces, todo este valle va a ser donde está esta conflagración, pues, enorme, este ejército tan enorme. Fíjense, el enorme valle, ellos están poniendo su ejército para entrar a la toma de Jerusalén, y es grandísimo. Fíjense el tamaño que tiene, ahí cabe un ejército espectacular, y todo este ejército, pues es el que va a venir, el Señor Jesucristo viene, para hacer guerra sobre esta zona, y va a matar a todas estas personas, pues. Ahí van a ver, imagínense cuántos soldados caben ahí en este lugar. Y esta es la vista panorámica, pues, de el Valle de Cedrón, que se conoce también, pues, de acuerdo a los eruditos, es el mismo valle, pues, de Josafat. Fíjense lo moderno que es en estos momentos con autopistas especiales, etcétera, etcétera. Les quería enseñar esto, pues, porque, para que ustedes se den cuenta de lo interesante que es. Entonces, regresamos aquí ahora. Es impresionante, pues, las descripciones que da la Biblia y cómo encajan en todo esto perfectamente bien. Entonces, dice en el versículo 7, el Señor salvará primero a las tiendas de Judá para que la gloria de David, la casa de David y de los habitantes de Israel no se engrandezcan sobre Judá. Y después, entonces, les pongo el Valle de Cedrón y después quiero llegar a ese lugar donde el juicio final de las naciones ocurre. Y de esto habla Zacarías 14, le doy el preámbulo del 1 al 2 para que ustedes lo vean. Fíjense todos los libros del Antiguo Testamento que nos hablan de este evento. Dice, he aquí viene el día del Señor, cuando serán repartidos tus despojos en medio de ti, y yo reuniré a todas las naciones en batalla en contra de Jerusalén, y será tomada la ciudad, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad será desterrada, pero el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. O sea que hay un remanente fuerte que es el que queda a pelear. Pues si ustedes pueden ver esta cosa desde el punto de vista bíblico, a las personas que escuchan la palabra de Dios se fueron a Bosra, pero queda el grupo del ejército, pero es el remanente del ejército que va a pelear a favor más sus familias. Pero dice, yo reuniré todas las naciones en batalla contra Jerusalén y será tomada la ciudad y serán saqueadas las casas, violadas las mujeres y la mitad de la ciudad será desterrada, pero el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después en el versículo 3 dice, entonces saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones. Que aquí estamos hablando que estas son las naciones que tienen sitiada a Jerusalén, mientras que el resto está en Bosra. Okay, tenemos que ver eso de la manera que es. Pero entonces aquí dice que el Señor es el que viene a hacer la batalla, y sus pies, después de la batalla de Borra, se posarán pues aquel día en el Monte de los Olivos, que está frente a Jerusalén, al oriente, o sea, hacia el Mar Muerto, formando un enorme valle, y una mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Entonces, en Zacarías 14:5 nos dice, y huirán al valle de mis montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal, huirán tal como huyeron a causa del terremoto en los días de Uzías, rey de Judá, y vendrá el Señor mi Dios y todos los santos con él. Vendrá el Señor mi Dios y todos los santos, somos nosotros los que regresamos con él, Señor Jesucristo. Entonces, en la guerra de independencia del año 1948, fue la independencia de Israel, hubo un número de judíos que quedaron atrapados en la ciudad vieja por los ejércitos árabes. Y ahí estuvieron varios meses y el ejército israelí mantuvo peleando en contra del ejército árabe para derrocar los muros y para entrar en la parte sur de la ciudad para salvarlos. De manera que les dieron comida y le proveyeron agua y suministros. Fue un algo impresionante, pues, cómo lo pudieron lograr. Hasta que finalmente, pues, vino un general judío norteamericano, que había sido general en el ejército norteamericano en la Segunda Guerra Mundial, que abrió una nueva carretera, o sea, no utilizó la carretera romana que existía por siglos, pues los romanos tuvieron un sistema vial muy importante, pero ellos hicieron una nueva carretera y sucedió que todo esto fue un poquito muy tarde y los judíos perdieron la ciudad de Jerusalén en el año 1948 y no fue sino hasta el año 1967 que la recuperaron. Entonces, cuando el ejército árabe entró, destruyó la ciudad antigua y el asunto es que estos judíos no tuvieron lugar a dónde escapar. Les estoy refiriendo esto porque ellos no pudieron escaparse de ahí, pero estos judíos de la tribulación sí van a poder escapar cuando el Señor regrese, porque el Señor va a venir en el monte, pues, de los Olivos, va a abrir el monte a la mitad y ahí, pues, va a tener la oportunidad este remanente que está en Israel a salir. Entonces, él va a partir el monte de los Olivos en dos para proveerles el escape al remanente de judíos que se encuentran en Jerusalén. Entonces, en Zacarías 14:5 vemos, huirán al valle de mis montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huirán tal como huyeron de la casa del terremoto en los días de Uzías, rey de Judá, y vendrá el Señor mi Dios y todos sus santos con él. Entonces, nadie sabe en estos momentos dónde estaba ubicada la ciudad de Asal. Lo único que sí se sabe es que estaba entre Jerusalén y el Mar Muerto. O sea que estaba, pues, en esa zona cercana a Israel. Ahora, en Zacarías 14:6-7 nos dice, y sucederá que en aquel día no habrá luz, los luminarias se oscurecerán, será un día único, conocido solo por el Señor, y ni día ni noche, y sucederá que la hora de la tarde habrá. Esto debe a lo que el sol pues ha sido oscurecido y la luna tampoco irradiaba su fulgor, se había puesto roja. Entonces no hay entrada. Y esto podemos saber que estos son eventos geofísicos extraordinarios que han ocurrido, que han bloqueado la luz del sol, pues con tanto. Ya hemos visto que cuando hay una erupción volcánica, por ejemplo, esos filamentos volcánicos quedan suspendidos en el aire y no permiten que entre la luz. Entonces, esto es un evento geofísico que no permite que ellos puedan ver. Zacarías 14:8 dice: en aquel día sucederá que brotarán aguas vivas de Jerusalén, una mitad hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, y será lo mismo en el verano que en el invierno. Entonces estamos hablando del mar muerto y el mar Mediterráneo. Van para los dos lados. Después de esto, el mar muerto no va a estar muerto, como comprenderán. Pero cuando brota, pues agua fresca, no va a pasar así. Esto va a ser un río vivo debido a que su agua fresca va a restaurar el mar muerto. Y también va para el otro lado. Entonces, después de esto, en Zacarías 14:9 nos dice: y el Señor será rey sobre toda la tierra. ¿Sobre quién va a ser rey? Sobre toda la tierra. Entonces, es muy posible que la tierra se parezca a lo que tenemos hoy en día, separada por el mar. Y aquí está, en este lado está pues América, Canadá, México, Centroamérica, Suramérica, etcétera. Quizás cambie un poquito por los movimientos platectónicos tan fuertes que van a ocurrir durante el transcurso pues de la tribulación. Pero esos lugares requieren presidentes, esos lugares requieren gobiernos, esos lugares requieren personas que estén ahí. También va a ser lo mismo en Europa, también en África, también en la China, también en Rusia. Imagínense la extensión territorial tan grande que existe. ¿Okay? Pero el Señor va a ser el rey de toda la tierra. Y el Señor, físicamente, nuestro Señor Jesucristo va a ser una sola persona. En su deidad Él es todo, pero en su humanidad Él va a gobernar. Entonces, ¿qué va a necesitar Él para gobernar al mundo entero? Personas que se encarguen de esos lugares. Estos son los delegados por el Señor por dedo. En pocas cosas ha sido fiel, sobre 10 ciudades te pondré. Entonces aquí vemos pues que van a haber presidentes o reyes, vicepresidentes, miembros de los gabinetes, o sea, estamos hablando de posiciones, cargos especiales, y todo debido a la fidelidad de las personas. O sea, tenemos un sistema de gobierno completo, y todo el gobierno va a estar en las manos de los fieles del Señor. Y el rango tiene su privilegio, y les cuento una cosa muy interesante. No vamos a querer hacer nada más que gobernar. Cuando regreses con el Señor, ese va a ser tu deseo. ¿Ustedes tienen algún deporte que les guste, que les fascine? ¿Qué deporte te gusta a ti? El voleibol. Imagínate que tú fueras una gran voleibolista, ¿ok? Y que te gusta tanto y que te paguen por hacer voleibol, ¿ok? O sea, tú vas a ir allá y tú eres tan buena que a ti te van a pagar por jugar voleibol. ¿Cómo te levantas tú en la mañana? Feliz, ¿verdad? Porque vas a ir a jugar voleibol. Vas a ir a jugar lo que te gusta. Es como si me pagaran a mí por jugar pickleball, imagínate. Sí. ¿Ah? O un beisbolista, o sea, personas que les gusta hacer lo que les gusta. Lo que nosotros nos va a gustar hacer es gobernar con el Señor. ¡Cuán felices para gobernar con el Señor! Esa es la posición que nosotros tenemos, es posición eterna. No solamente los 1000 años de reinado de nuestro Señor Jesucristo, sino es una posición eterna. Porque ya nosotros, como les he dicho, estamos alambrados con el Señor. Ya para nosotros, el libre albedrío no es el tema. Nosotros no tenemos libre albedrío cuando regresamos a gobernar con el Señor. Ya estamos engranados con el Señor. El albedrío del Señor es nuestro albedrío. Lo que Él quiere es lo que nosotros hacemos, porque estamos unidos ya con el Señor, somos su cuerpo. Lo mismo que por eso es la analogía. Por eso Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Yo digo, mueve la mano y yo la muevo. Pues, ¿qué? Feliz de moverla. Si yo digo, mano, muévete y no se mueve, imagínate, no me sirve para nada si no se mueve, si no hago lo que yo quiero. Feliz de hacer lo que yo quiero, ¿verdad? Para eso me sirve. Entonces así vamos a estar con el Señor. Entonces dice, el Señor será rey sobre toda la tierra. Aquel día el Señor será uno y uno su nombre. Uno, el Señor es el que reina. Toda la tierra se volverá como una llanura desde Gabá hasta Rimón, al sur de Jerusalén. ¿Okay? Estamos hablando de la tierra de Israel. Y después de eso, pero esta se levantará y será habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo y desde la torre de Hananel hasta los lagares del rey. Aquí está hablando de una extensión enorme. Jerusalén va a ser enorme, el templo va a ser enorme. Las dimensiones del templo van a ser enormes. El mundo entero va a querer venir a Israel para estar con el Señor. Los gobernantes que vamos a ser nosotros, si estamos fieles y continuamos, nosotros tenemos acceso a ese lugar. Así de fácil, pero los otros no, y van a querer. También está el otro redil, que son los judíos, que también van a gobernar. El judío también va a gobernar y la iglesia también va a gobernar. Dos cosas diferentes, pero las dos viables y vigentes. Bueno, entonces, eso es lo que tenemos aquí en lo que concierne a la séptima etapa de la batalla de Armagedón. Ahora, todo esto nos conduce a la octava etapa, pues, de la batalla de Armagedón. Esto tiene que ver con la ascensión victoriosa y triunfal sobre el Monte de los Olivos, cuando nuestro Señor Jesucristo destruye por total a los ejércitos del Anticristo y envía al Anticristo y al falso profeta al lago de fuego. O sea que aquí es donde los atrapa y ahí van a estar encadenados por 1000 años y posteriormente comienza una serie de juicios, pues, y uno de esos juicios es el que va en contra de las naciones. Y lo vemos en Joel. En Joel 3, 14 al 17 nos dice: multitudes, multitudes, son millones y millones en el Valle de la Decisión. ¿Cuál es el Valle de la Decisión? El Valle de Cedrón, que les acabo de poner en la pantalla, ¿verdad? Ese es el valle. Son millares y millares, cuando hablan son millones de personas. Ahí caben muchísimas personas, porque cerca está el día del Señor en el Valle de la Decisión. El sol y la luna se oscurecen, de nuevo, en la misma visión que tenemos con lo que dice Zacarías, y después dice, y las estrellas pierden su resplandor, porque el aire pues está de cierta manera. El Señor ruge desde Sion y desde Jerusalén da su voz. Y tiemblan los cielos y la tierra, pero el Señor es refugio para su pueblo y fortaleza para los hijos de Israel. Entonces, en el versículo 17 dice, sabrán que yo soy el Señor, vuestro Dios, que habito en Sion, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y los extranjeros no la invadirán más. El Valle de la Decisión de Dios, donde Él reúne a estos ejércitos y fulmina. Básicamente, cuando Él fulmina a esos ejércitos, también mundialmente va a fulminar a todos los ejércitos, todo lo que tiene que ver con el sistema cósmico de Satanás. Va a ser completamente desmantelado, no va a quedar nada del sistema, y nuestro Señor gobierna con una nueva civilización, básicamente, que comienza con creyentes nada más. ¿Cómo pasó? Pues cuando Dios crea la primera civilización, fue la civilización de Adán y Eva, comienza con creyentes, pero después se va deteriorando. Después de eso viene el diluvio, comienza una nueva civilización con la familia de Noé, pero después vemos que posteriormente se va corrompiendo, y después viene pues el milenio, donde comienza una nueva civilización, que es la civilización del reino de Dios, conformándose de esa manera pues a las etapas del juicio de apelación de Satanás, porque todo sigue pues el juicio de apelación de Satanás. Pero nosotros tenemos pues toda esta información a nuestra disposición. Como ustedes comprenderán, hasta el momento nada de esto ha sucedido, nada, y claramente son eventos del porvenir. O sea que todo eso lo podemos encajar con el versículo que estamos estudiando en el capítulo 19. Y les doy el trasfondo de nuevo, el capítulo 19, esto ya lo hemos visto, dice lo siguiente: y vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Aquí es donde viene de Edom y destruye pues los ejércitos del anticristo que están ahí. Y después de esto nos dice: sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Y él está vestido de un manto empapado en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Viene pues el empapado en sangre, es que acaba de destruir ese tercer ejército que estaba en Bosra, que fue en contra del remanente, y ahora viene pues a liberar el resto de la nación. Entonces, ahora, para terminar esta sección, pues, que tiene que ver con el regreso del Señor Jesucristo, vamos al inicio de los juicios, comenzando con el versículo 17. Y aquí tenemos que el apóstol Juan nos está dando esto como un resumen de todos los eventos, porque el resto de los detalles se dan en otros lugares en la Escritura. Y la información que les quiero dar en estos momentos es la siguiente: hay un intervalo de 75 días entre el regreso literal del Señor Jesucristo y el inicio del reino milenario. 75 días transcurren entre uno y el otro. Y les voy a decir el porqué, los 75 días. No es así con el asunto de el arrebato de la iglesia y el inicio de la tribulación. Eso puede demorar un año, puede demorar 7 meses, puede demorar un periodo de tiempo prolongado, ¿okay? Pero cuando comience, pues es cuando se firma el tratado de paz. Ahora, sí es durante este intervalo de 75 días que ocurren una cantidad de cosas extraordinarias, incluyendo pues la campaña para limpiar en los diferentes juicios que van a tomar lugar a la Tierra. Va a limpiar todos los vestigios del sistema cósmico de Satanás, Entonces yo de nuevo, para culminar ya la clase, les quiero dar a Apocalipsis 19, del 17 al 21. Y esto es lo que nos dice. Y vi un ángel que estaba de pie en el Seol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en el medio del cielo: vengan, congréguense para la gran cena de Dios, o la cena del gran Dios, para que coman carne de reyes, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos los hombres libres y esclavos, pequeños y grandes. Entonces vi a la bestia y a los reyes de la tierra. ¿Cuántos reyes de la tierra hay en estos momentos? Los reyes de las confederaciones. Hay un rey por confederación. Esos siete reyes van a ser apresados, esos siete reyes van a morir. Recuérdense que este es el periodo de la tribulación donde están esas confederaciones que se han amalgamado para gobernar el mundo entero. Ahora, ellos tienen súbditos debajo de ellos, pueden ser zares, pueden ser reyes menores, pero es que está hablando de los siete reyes. Estos reyes van a ser apresados y van a ser, es más, van a morir, porque está diciendo que la carne de reyes, que son siete o ocho reyes, pues siete reyes, la carne de sus comandantes, carne de poderoso, porque los reyes tienen, ustedes comprenderán que un rey no puede, es lo mismo que el presidente de los Estados Unidos, él solo no puede gobernar, tiene que tener en la rama ejecutiva de gobierno, él tiene que tener las personas que ejecutan su política en diversos lugares, pero ese no es el único gobierno que existe, también está el legislativo y el judicial, o sea, tres ramas que gobiernan el país completo. Claro, está teniendo mucho peso el presidente de la República. Durante el transcurso de la tribulación va a haber política que se ha sido amalgamada por ese anticristo y que va a tener personas que llevan a cabo su política, y ellos van a tener que tener, pues no tienen la ley mosaica como ley, pero ellos van a tener otro tipo de leyes importantes para ellos. Y eso es lo que está hablando aquí, vengan para la gracia, para que coman carne de reyes, de comandantes, las personas que comandan a las demás personas puestas por los reyes, ¿verdad? Y carne de poderosos, estas son las personas que están pues con el gobierno, y después habla de caballos y jinetes, el equipo bélico y los jinetes que los llevan, carne de todos los hombres, libres y esclavos, pequeños y grandes. Van a haber hombres libres que están con el sistema cósmico de Satanás y esclavos. De paso, los libres y los esclavos siempre han existido en la raza humana. Hoy en día hay libres y hay esclavos. ¿Okay? Lo que pasa es que la gente dice, ay, ¿cómo puede ser posible que existan los esclavos? Existen. Existen los esclavos. Y no estoy hablando de las esposas, aunque tienen el nombre de esclavo. Ustedes saben que bíblicamente la palabra que utiliza la Biblia es dulos para la mujer. Dulos quiere decir esclavo, de un solo hombre, en amor, porque quiere, y el hombre la tiene. Lo que pasa es, el hombre que es un hombre de alta calidad, va a apreciar a esa mujer, la va a tener, bueno, como una reina, punto. Entonces, vemos pues que libres y esclavos, pequeños y grandes. Entonces vi a la bestia, que esta es la famosa bestia, y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer la guerra en contra del que iba montado en el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que hacía señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban a su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. ¿Y los demás? ¿Existe en este momento el lago de fuego que arde con azufre? No, no ha comenzado el milenio. El milenio va a comenzar después que estas personas sean atrapadas. O sea, el lago de fuego todavía no va a existir cuando esté. Cuando él sea enviado, ahí se activa ese sistema para mantenerlos a ellos. Y todas las demás personas, pues. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de sus carnes. ¿Okay? Entonces aquí vemos todo, este es todo el capítulo 19 de Apocalipsis. Esto pues concluye para nosotros esta batalla de Armagedón con sus ocho etapas. Muy interesantes, porque pues hemos abordado versículos bíblicos del Antiguo Testamento, todos los que hablan del tema. ¿Por qué es importante? Porque todo eso está arraigado en el Antiguo Testamento. ¿Por qué está arraigado en el Antiguo Testamento? Porque los mismos judíos tienen que tener esa información en sus libros. Ustedes se van a dar cuenta de que ellos van primero a sus libros para corroborar pues la información, y después van al Nuevo Testamento. Van a ir al Nuevo Testamento y se van a dar cuenta de que Jesucristo es el Mesías. Y es entonces cuando las cosas comienzan a ir a favor de Israel. Bueno, ahí concluimos entonces. Amadísimo Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, y que nosotros, toda esta información sea para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.